Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Hola, muy buenos días a todos y con el gusto de siempre saludándolos al iniciar Forma y Fondo. ¿Sí? Comienza nuestro programa. Buenos días a todos los que sintonizan el 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, a quienes lo hacen a través de internet en www.notisistema.com. Espero que estén teniendo un excelente viernes. Ya, por fin, llegó el viernes. Para quienes han tenido una semana pesada, complicada, para quienes han tenido, pues, algunos problemas que son propios de vivir, pues llega el viernes y nos abre la oportunidad, pues, de encontrar un espacio un poco más relajado, un poco más tranquilo. Si usted ya tiene preparado su descanso, si cree que pues habrá oportunidad de salir a algún lado, de convivir con la familia, pues aprovechenlo mucho. ¿Cómo se encuentran, amigos? Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Espero que estén muy bien, o mejor si es posible, que gocen de salud. Como siempre, saludando a todos los que nos escuchan en su vehículo. Amigos taxistas, ustedes que conducen plataforma, a nuestros amigos conductores del transporte público, qué bueno que sintonizan nuestro canal. Estamos empezando nuestro programa, tenemos muchos temas de los cuales hablar. Quiero anticiparles. Pues mañana comienza la FIL, la Feria Internacional del Libro. El invitado especial, España. Así que con todo lo que nos ofrece este país al que tanto se le ha bronqueado últimamente, y cuando digo últimamente me refiero a los últimos años, al que se le ha reclamado que se disculpen, bueno, creo que hay más lazos de comunión, más temas de coincidencia, más, digamos, puentes de simpatía y de cercanía que de diferencia. Bueno, pues así va a comenzar la Feria Internacional del Libro. Y aprovechando que estamos comenzando rápidamente, les quiero decir que ya está nuestro sondeo de viernes. Ya lo saben, lunes y viernes presentamos un sondeo en nuestras cuentas de la red X, antes Twitter, y en @JonasHall, @MarioMunoz_, ustedes ya pueden encontrar el tema que estamos proponiéndoles, la pregunta, las opciones de respuesta, para que ustedes nos dejen su voto, nos den su punto de vista. Buenos días en Forma y Fondo en Metrópoli 1150, el sondeo de viernes. Se reunieron Pablo Lemus, Ricardo Villanueva y Carla Planter. Se espera una buena relación entre el gobierno y la UDG en el sexenio. Pregunta que les hacemos, ¿habrá confrontación por temas políticos o económicos? Dos opciones de respuesta, no, se terminaron. O bien, sí, es inevitable. Ahí está este tema que el día de ayer llamó la atención, lo compartió el gobernador electo Pablo Lemus en sus redes sociales, un pequeño video donde estaba junto con Carla Planter, la futura rectora, que ya estará tomando las riendas de la institución, y también estaba Ricardo Villanueva ya de salida, casi casi en la puerta, casi lo encontraron ya abriendo la puerta de la oficina, porque ya se va. El tema es que se habló de la colaboración, el entendimiento, un asunto en el que, déjenme apuntar, pues creo que se anuncia un escenario positivo en la relación entre la universidad y el gobierno del estado, y entendida la universidad no solo como el punto de vista de quien está en la rectoría, sino toda la institución, pero pues queda la duda si habrá temas en los que tendrán diferencias y por los que volverá a haber algún tipo de confrontación, o si el tema ya será pues muy, muy terso, muy de colaboración, siempre pensando en los objetivos de darle oportunidad a las nuevas generaciones que requieren preparación y conocimiento. Ustedes dirán, ustedes opinarán. Ahí está nuestro sondeo, listo para que ustedes dejen su punto de vista. Les recuerdo que, como siempre, lo dejamos abierto durante 24 horas. Ya mañana se cerrará y el lunes vemos los resultados. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio, que tengan un buen día. Ya fin de semana, nos fue ya noviembre.
Pues estamos a 29, Mario, mañana y adiós. Mañana es quincena.
Quincenita,
¿A dónde vas a invitar, Mario?
Hoy pagan, ¿verdad? Pues deberías invitar tú porque no te he visto que te reportes.
Mario, pero pues las tradiciones se respetan, tú eres el que hace la invitación siempre.
¿Cuáles tradiciones o qué? ¿Las Chivas van a la final o qué?
Las Chivas siempre están en la final, en nuestro pensamiento.
¿Hoy están buenos los partidos de la liguilla? Sí, están entretenidos, puras goleadas, 3-0, 3-0, 3-0.
Perdió el Cruz Azul, perdieron los Tigres, perdió...
Eso del Cruz Azul, dices... Ay,
perdió el Toluca,
andaban
qué pena.
Bien, andaban bien voladitos y tómala, 3-0.
Mario, como lo dije hace un momento, hay que respetar las tradiciones. Ese equipo de fútbol inventó el término cruzazulear. Pues ni modo que no lo respeten.
¿Y no lo quiere soltar?
No, no.
Dice, no, 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 hay que regarla sabroso. Oye, pues hay mucha información política. Creo que la muerte de Silvia Pinal trasciende a todos los ámbitos por la influencia que tuvo, ¿no? Una mujer que estuvo en el ámbito pues artístico, cultural, social, político. Estaba viendo ahorita una nota del Universal que dice, nomás que ya ve que cuando entra le cobran, no la puedo leer, pero hay una nota que dice, el día que Silvia Pinal huyó en la cajuela de un auto apoyada por Gertz Manero, dices, ah, caray, nomás que pues nos vamos a quedar con las ganas, porque no, no se puede leer. Déjame ver si... Ella fue diputada federal por el PRI.
Y también senadora.
¿Qué tal?
Y también fue legisladora del Congreso de lo que era el Distrito Federal.
Fíjese, dice... Ay, ay, ay. ¿Qué dice? Espérame, espérame. Dice... Pues que era vigilada por espía. ¿Quién está? Dice Silvia Pinal, la primera actriz que fue espiada por el PRI, perseguida por Gertz Manero. No es al revés, entonces. Dice Alejandro Alito Moreno fue uno de los primeros políticos en reaccionar a la muerte de Silvia Pinal. Ay, ¿qué es esto, qué? Dice, en el año de 2019, cuando se revelaron documentos que confirmaban el espionaje de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, la Dirección Federal de Seguridad y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional a personajes de la política, cultura y medio artístico mexicano. El espionaje no era la novedad, sino el peso de los personajes espiados, Gabriel García Márquez, Octavio Paz, Julio Scherer, Carlos Monsiváis, Poniatowska, Fuentes, también dice Silvia Pinal... figuran en la lista de los personajes que eran espiados. ¿Y qué más dice?
Bueno, Mario,
está bien en aquel pirata tiempo, la nota.
El PRI espiaba a todo el mundo. Y no el PRI, no el partido, sino el gobierno federal.
Ah, mira, dice, en el año 2000 el secretario de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal inició una investigación en contra de Silvia Pinal, a quien acusaban de un presunto fraude de la Asociación Nacional de Productores de Teatro por más de 9 millones de pesos. Esta investigación y la seguridad pública del Distrito Federal estaban en manos de Alejandro Gertz Manero, uno de los hombres más poderosos de la política. Fíjate, ¿quién lo iba a decir?
Dice, todavía tenía energía el señor.
La historia de Gertz Manero y Silvia Pinal culminó con un autoexilio de la primera actriz, el cual inició con un escape de película. La protagonista de Viridiana se escondió en la cajuela de un auto y escapó a Acapulco. Luego se fue a Miami y 11 meses después regresó a México para en 2008... en un beso y abrazo se reconcilió con el hoy fiscal. No, es que eran unas influencias las que tenían muchas actrices con el poder, la presidencia de la República, ¿no? Una relación, una amistad que pues les daba un poder tremendo.
Además, Mario, pues ya que lo mencionas, creo que Silvia Pinal trasciende por mucho el espacio de la actuación.
Sí, sí, totalmente. Oye, fue un digamos... algo inédito, la manera en que sus programas comenzaron a denunciar la violencia en el hogar, ¿no? Y cómo trataba de alertar, cuidado, con ¿cómo se llama? Casos de la Vida Real.
Mujer, Casos de la Vida Real.
Y era un hito. Bueno, pues era una manera de cómo comenzó a denunciarse la violencia de los hombres, ¿no? Contra las mujeres y la familia.
Y sobre todo un espacio en el que, basándose en las expresiones, la cultura popular, se inauguró una etapa de la televisión... en un tiempo en el que la televisión abierta, los canales públicos, pues eran el medio dominante en la comunicación, en el entretenimiento. Pues una mujer muy inteligente, Mario, muy, sí, muy trascendente, Silvia Pinal, sin duda. Se le está señalando, se le está recordando mucho por su presencia en la época de oro del cine mexicano.
Decían, pero muere que... la última diva. ¿Sí?
Pues ya no hay.
¿Y Elsa Aguirre qué?
Bueno, sí, ciertamente, pero... mira, con mucho respeto para lo que han significado, cada persona deja su huella en el ámbito profesional, pues creo que Elsa Aguirre pues está fuera del conocimiento popular, ¿no? Es decir, marcó una época una
bueno, a lo muy bella. A lo mejor más como aislada o enfocada solamente a actriz, sí. No con toda la rama que bueno, tenía
Silvia Pinal,
de diversidad Silvia Pinal.
Creo que no alcanzamos a percibirlo. Ya con el paso del tiempo seguro se va a ir dando información. Primero que nada, pues estamos en tiempos muy distintos, ¿no, Mario? Yo digo, es una evaluación a título muy personal. Yo ni siquiera me atrevería a decir que conozco del ámbito artístico, pues como todo, ¿no? Como todos consumimos algunos productos, tenemos relación con algunos temas de cultura popular. Yo la conocí mucho en el cine, en los tiempos en que nosotros crecíamos, fuimos niños y adolescentes, pues creo que nuestro mayor contacto con el exterior era la tele abierta. Hoy eso está muy, muy rebasado. La televisión por cable, las plataformas, las redes sociales. Pero Silvia Pinal fue una mujer, que hay que reconocerlo, pues tuvo muchísimas facetas. Fue política, fue representante popular, y me refiero sobre todo al sector artístico. Pues ella encabezó, coordinó, tuvo muchas iniciativas en materia de aglutinar a todas las personas que se dedican al trabajo del entretenimiento. Y cuando digo todas, no solamente los que están enfrente de una cámara, también los que están detrás, los que producen, los que organizan, los que comercializan. A todos ellos los representó en algún momento. Pues tuvo una serie de facetas en su vida que además fueron la mayoría muy exitosas. No cualquiera puede hacerlo. Y hay que decir algo, Mario, que suena ya muy trillado. Siendo mujer, incursionó, pues se confrontó con el poder y con los poderosos, la mayoría de ellos varones, y les dijo, háganse un lado, aquí estoy yo. Pocas sí. Mujeres, ¿eh? Digo, así como pensándolo y tratando de relacionar en ese círculo específico del mundo de la cultura popular, del cine, la televisión, pues recuerdo, por ejemplo, a Irma Serrano.
Pero
actriz, cantante, también incursionó en la política. Pues es que no hay muchos ejemplos a los cuales hacerse para como encontrarle un punto de comparación. Y sí, pues Silvia Pinal fue una mujer que tuvo muchos éxitos de vida.
No, súper influyente.
Y además, más allá de sus éxitos personales, también incursionó en la vida social y política y pues alcanzó pues picos que no son fáciles de lograr.
Yo te aseguro que decía, déjale hablar al presidente para que me ayude, claro, porque traigo este problemita.
Al presidente y a los que tú quieras y gustes. Bueno, el hecho de haber sido diputada federal y senadora, pues nos da cuenta de su forma de desempeño en el ámbito político. Además de todos sus éxitos, por los que creo que será más recordada y mencionada, su presencia muy, muy fuerte en el tema cinematográfico y televisivo.
Sí.
Uno dice, casos de la vida real. No, hombre, para haber logrado eso, Casos de la vida real es una escuela de la televisión.
Totalmente.
¿Cuántos programas han copiado, han seguido el modelo? La Rosa de Guadalupe. Son
simples, una secuela, ¿no?
Pues son hijitos de ese modelo de televisión en los que pues básicamente se sigue una línea. Lleva a la televisión a la gente de carne y hueso.
Fíjese, estaba viendo con qué actores, porque seguramente fue con los mejores.
Pues con todos, Mario.
Con
los más malos y con los mejores, de los más buenos.
Y ahorita vi una película con Cantinflas, que se llama El Portero, que viendo las imágenes la recuerdo perfectamente. Aparece ahí Silvia, además de inteligente, qué preciosa estaba.
Sí, re mal.
No.
Su belleza fue una de sus principales herramientas.
Pero sí, El Portero. Ah, cómo no, mire, estoy viendo fotografías de las escenas de la película, muy buena. Ya ve, a mí sí me gusta mucho Cantinflas, entonces lo primero que hice es, ¿salió con Cantinflas? Sí, pues Cantinflas salió con todas, ¿no? Con todas las del cine mexicano, la de oro.
Bueno.
Digo, salió que más bien en las películas.
Sí, sí, claro.
En su vida personal, no sé. Pero
también Mario Moreno Cantinflas fue un personaje, perdóneme el carraspeo, que trascendió por mucho las pantallas y las salas de cine.
A ti que
también
fue un político. Que te gusta el torito, no el que te meten al bote. El otro.
No, hombre, Mario. El Torito con muchos años de...
Pedro Infante con Silvia Pinal. Vamos a ver cuál película. ¿Recuerdas alguna?
Bueno, la clásica, la más exitosa de las participaciones entre Silvia Pinal y Pedro Infante. Y mira, lo voy a decir de memoria y sin ver lo que estás buscando. Cuthberto Gaudázar.
¿Qué es eso?
Era el nombre de del personaje de Pedro Infante en... ¿cómo se llamaba esa película?
¿Escuela de Vagabundos?
No. En Escuela de Vagabundos, Pedro Infante actúa con esta actriz que lamentablemente se suicidó, Miroslava. Esta película se llama, donde él era un mecánico, Cuthberto Gaudázar. Ustedes que me están escuchando saben, muy entretenida, que luego la volvieron a grabar. El Inocente, Lulu Torres nos está ayudando. No solamente recibe llamadas, sino que también nos da sopapos. Aquí ya me dijo El Inocente. Una película, pues, muy liviana, muy ligera. Una película que casi podría haber sido el argumento de una telenovela en los años 70. Silvia Pinal, una niña bien, una hija de ricachones. No sé por qué, luego nos dicen que son modelos machistas, pero pues la muchacha echa a perder el carro, deja que se le desviele, y pues Pedro Infante llega y dice, pues es el mecánico. A ver, señorita, no, pues ya lo echó a perder. Súbase, la llevo a su casa, 31 de diciembre, pues sabes que tú y yo vamos a hacer la fiesta del Año Nuevo. Y de ahí viene la historia. Pues yo los invito a que la vean. Ya ni siquiera tienen que batallar. Está libre en las redes sociales la película de Pedro Infante y Silvia Pinal. Y sí, pues evidentemente siendo los dos primerísimos actores, siendo tan famosos en aquel tiempo, se quiso crear una pareja. Y pues no, creo que cada quien tenía caminos diferentes. Pedro Infante era, creo yo, un hombre más... llevaba su vida sin equipaje, no se entretenía, no buscaba complejidades. Silvia Pinal ya estaba muy metida en los altos círculos de la vida nacional.
No, hombre, es que ve uno fotografías con el Indio Fernández, con Tintán, pues todo la influencia, ¿no?
Pues Mario, Silvia Pinal era un personaje internacional, no solamente mexicano. Era un personaje internacional y hay que subrayarlo, en una época en la que las mujeres estaban pues muy relegadas, muy reprimidas, ella pateó todo lo que había enfrente, ¿no? Se liberó, se casó, se divorció, bueno, hizo lo que quiso.
¿Cómo debe?
Pues no sé, cada quien sigue su camino, yo no quiero decir que un modelo es correcto y otro no, lo que me queda claro es que esa señora, pues, abrió brecha en muchas cosas. Sí. Dijo, por aquí me voy, oiga, no hay camino, ahorita lo hacemos. Pues ella avanzó en todos los aspectos culturales, políticos, intelectuales, en fin. Sí. Fue una mujer muy influyente.
Y pues, sobre todo en un México donde la televisión, pues, era la que mandaba prácticamente.
Y antes de que hubiera televisión tan influyente, también fue un primer personaje. Bueno, pues descanse en paz. Silvia Pinal, creo que de todas sus familiares famosas, escandalosas, no le llegan ni a los talones.
Pero, no, pues ¿quién?
No, la verdad no.
No, que Alejandra Guzmán, en lugar de cantar, son es sus una, operaciones.
Es una de sus hijas, de sus descendientes más famosas. Y bueno, pues ciertamente es una familia muy identificada en el ámbito artístico y diría farandulesco.
Sí. La farándula.
Bueno, pues mira, Mario, como que llamó la atención nuestro sondeo, van los votos cayendo y cayendo. ¿Habrá confrontación por temas políticos económicos? No, se terminaron, tiene el 41.7% de los votos. Sí, es inevitable, el 58.3%. Y creo que vale la pena platicar, Mario, de ese encuentro que tuvo lugar el día de ayer. Yo creo que ya Ricardo Villanueva casi haciéndola de portero. Pásenle, porque pues yo ya me voy, pásenle a su oficina, dejándole pues las recomendaciones a Carla Planter, oye, no vayas a dejar sin chamba a mi secretaria. Pues ya se va Ricardo Villanueva, en un momento también en el que la agenda de los tres está súper repleta. Pues Pablo Lemus ya está preparando la toma de protesta, todavía le falta decidir quiénes van a integrar algunas carteras importantes de su gabinete.
De hoy en ocho, es la
toma. De hoy en ocho, justamente.
Y hoy se anuncia otra vez a más gabinete.
Y pues creo que los cargos que más nos interesan a todos pues son los que tienen que ver ahora con seguridad. ¿Quiénes se van a encargar de la seguridad?
Transporte, seguridad, Contraloría.
La Fiscalía,
pero esas son ternas, ¿no? Que se meten al Congreso.
Sí, no es solamente decisión del gobernante, sino que también se tiene que someter a votación del Poder Legislativo. Y pues yo creo que va a estar movidito el tema de la Fiscalía, porque pues habrá que buscar un perfil más alto, un poquito más... No estoy hablando mal del que está ahora en la Fiscalía. Lo que estoy diciendo es que pues queremos que las cosas cambien mucho y para mejor. Y en ese contexto, pues Ricardo Villanueva, yo pensé que ya no iba a llegar a la FIL. Yo creo que se va a esperar hasta que pase la FIL.
Sí, obvio.
Carla Planter, que debe tener una agenda apretadísima. Mire que nosotros aquí la entrevistamos, pues para que vea que Forma y Fondo de repente es un poco más del análisis diario. Pues aquí ya la entrevistamos para ustedes y ella debe tener un montón de compromisos, y además de que va a ser una de las directivas de la FIL, pues yo me imagino que para ella la FIL debe ser importantísima, porque ahí pues va a ser los amarres y los encuentros y las primeras relaciones de carácter nacional e internacional. Y bueno, pues Ricardo Villanueva, pues yo me imagino que ya mandó a ver cómo va a ser su oficina allá en la Secretaría de Educación. Todos muy ocupados y tuvieron este encuentro. Y pues obviamente, ¿qué es lo que podemos conocer nosotros? Nosotros, hablo de ustedes y nosotros, todo el público y pues todos los jaliscienses, pues mencionaron lo positivo. Seguramente hablaron de temas difíciles, pues complejos, pero por lo pronto dicen, a ver, la UDG y el gobierno del estado van a tener un sexenio de acuerdos y de encuentros. Por lo pronto a Carla Planter le toca un sexenio como rectora, en el que ya hay un presupuesto constitucional, hay un buen entendimiento, ya no tiene a un gobernador que pues está en confrontación, y pues se esperaría que tampoco la presidenta, porque a Ricardo Villanueva sí le tocó pues un escenario más o menos difícil, ¿no? Le echaban encima el pleito Enrique Alfaro y Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué significa eso, Mario? No sé qué opinen ustedes. Pues que hay que darle mucho al desarrollo, ¿no? Si ya no tienes que entretenerte en estar defendiéndote, pues hay que darle a que la universidad crezca, que mejore, que haya más investigación, que haya más espacios, que se mejore la academia. Pues parte de lo que nos dijo cuando la entrevistamos.
Pero bueno, oigan, por cierto, un paréntesis, ya para ir a la pausa. Felicidades a Trino Padilla.
¿Por qué, Mario?
No cumple años. Después de 480 años, ya van a prestar los libros en la biblioteca Juan José Arreola. Se tardaron un poquito, pero...
Yo creo que tú ya traías información, porque esta semana les echaste carrilla.
¿De qué?
Sí, pues estábamos mencionando la Biblioteca Pública del Estado.
Oye...
que construyeron, pues obviamente con recursos públicos, que está ahí en Belénes, y decíamos, biblioteca, ¿te acuerdas? Estábamos aquí comentando, pues que ya las nuevas generaciones, libros, ¿qué es eso? ¿A poco hay que abrirlos? ¿A poco hay un índice? ¿Tienen prólogo? ¿Qué es eso? Y decíamos que pues ya las nuevas generaciones, pues están hasta olvidando la forma de escribir el idioma. Y tú echaste carrilla, y en la biblioteca ni siquiera prestan los libros. Ah, pues ya anunciaron un programa de préstamo de libros, qué bueno.
No, bueno, oiga, es que una biblioteca no es para que no es un museo. Y lo tenían como un museo, dices, oigan, tanto que se le invirtió del erario, para que la tengan ahí bien cuidadita, y ay, no le toques porque se arruga.
Y bueno, aparte, así como que vela de lejecitos, y a la gente no le interesa... peor.
Entonces, la verdad, lo digo en serio, felicidades por este nuevo programa. Espero no se pongan moños y ay, las letras chiquitas dicen que nomás los libros vaqueros.
Mario,
las revistas del corazón.
Mira, déjame platicarte una experiencia, Mario, que al cabo nada más estamos tú y yo y quienes nos escuchan. A mí me tocó como estudiante, la biblioteca estaba ahí en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en la normal, y pues era una actividad pues muy muy ágil, muy sistemática, de tareas, investigaciones, pues ibas y sacabas los libros. Con tu credencial de estudiante, te ibas a la biblioteca, tú te metías, y a ver, no había quien te ayudara, tenías que saber dónde buscar. Había, eso sí, una computadora viejísima. Ya. Yo creo que fue la que inventó...
Te decían que stand o stand.
Sí, pues búscale en la letra tal. ¿Cómo se llamaba el que hizo Microsoft? Este potentado gringo.
El que se murió.
No, no muerto.
Bill Gates,
yo creo que esa fue la computadora que armó en la cochera de su casa, en la que tenía ahí
pantalla amarilla.
En la biblioteca de la universidad, viejita, tenías que hacer fila, porque pues llegábamos todos los estudiantes y sacaban los libros y te anotaban a mano, era un registro a mano, sí. En papel, había dos o tres trabajadores ahí en la biblioteca. ¿Cuáles libros te llevas? Ya.
Déjeme su credencial del INE y cuando los traiga se la regreso.
Pero era con la credencial de la universidad. No. Y si no los regresabas en tiempo, pagabas. Era como el corralón de los carros del Lijas.
Pues está bien.
No, se me llegaron a juntar unas cuentas. No. Pero era tiempos muy románticos, muy bonitos. No. Decías, ya tengo ahí el libro, lleva ahí como 15 días, ya debo como 50 pesos.
Deja de eso, ¿y el libro?
No, la tarea.
Y el perro jugando con el libro.
¿Para qué lo sacaste si no lo has leído? Bueno, eran vivencias de aquellos tiempos.
Pero fíjese, porque sí vale la pena hacer esto. Ahí le va una dinámica. Inténtelo para que vea cómo se puede divertir, y más si tiene hijos menores de edad. Te vas un dominguito a desayunar a las 8. Unos buenos taquines.
¿No es muy temprano, Mario?
No, pues yo desayuno a las 4, y ya sabrás.
No, bueno, pero pues tú no eres parámetro, Mario.
8 está bien, a las 8 se desayuna, Jonás.
¿No has ido al baratillo alguna? No, ¿qué vas a ir al baratillo, Mario? Bueno, perdóname por esa referencia que es tan inaplicable. Es como preguntarte si ya fuiste a correr a la plaza de Dinamarca. El tema es que a las 10:30... están llenos todos los comederos. La gente los domingos se levanta más tarde, Mario.
No,
pues pero bueno, hiciste la referencia.
No. Levántese el domingo a las 8 de la mañana. Vayas a desayunar con su familia y láncese a la biblioteca. Te metes, ojeas un ratito, dejas que los chavos jueguen un ratito. Vas, ojalá, no sé de qué tamaño sea el préstamo, si es nada más para la comunidad universitaria o puede ser para el público en general.
Está abierto al público.
No, el préstamo de libros. Si es entrega de libros, préstamo al auditorio, a la gente en general, aproveche, en serio, vale la pena. Hagan que se use lo que se invirtió en esa universidad, que era nomás de adorno durante mucho tiempo.
Y sobre todo, Mario, también conocer el complejo.
Claro.
El edificio es precioso.
La exhibición que tiene, todo lo que han donado en el edificio, en el segundo, es impresionante.
Tenemos que hacer pausa. El señor Luis Durán está nervioso, ya se está poniendo verde. Señor Durán, no se enoje porque le van a brotar los músculos y va a romper la ropa. Vamos al corte y regresamos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Hay muchos comentarios de nuestro radio escuchas. Déjame darles voz, Mario. ¿Cómo va el sondeo? Déjame revisar primero rápidamente para ver si hay opiniones. Sí, gracias a todos los que se están comunicando por la vía de la Red X. Por aquí hay un comentario. Leo a Lourdes Mendoza. Parece que el gobernador Pablo Lemus, dice ella, y la nueva rectora de la Universidad de Guadalajara están dispuestos a dialogar y trabajar en armonía. Pues están obligados, creo yo. Gracias a Lourdes Mendoza que lo está mencionando. Y entre los mensajes que nos están llegando al WhatsApp de Radio Metrópoli, dice por aquí el ingeniero Sergio Segura: si el gobierno de Morena no sabe negociar con Estados Unidos, que le hablen a Luis Videgaray o a Salinas de Gortari, y para la seguridad háblenle a García Luna. No, pues yo creo que García Luna tiene problemas para tomar llamadas, ingeniero. Morena demostró que no sabe, es su comentario. Jonás, Mario, soy de California, nos está escribiendo Emilio Álvarez, perdón. Que pasen un buen día, excelente fin de semana. Buega, don Emilio, qué amable de su parte. Solamente se comunicó para saludarnos, desearnos un bonito fin de semana, igual para usted. Nada más nos dice California, pues California es muy grande. No sé dónde viva por allá, pero ojalá que esté usted muy bien. Mario Muñoz te dice Salvador Nolasco. Don Salvador es un radioescucha de mucho tiempo. Le mando un abrazo muy cordial. Somos amigazos, aunque nunca nos hayamos visto. Don Salvador Nolasco nos oye por allá de Gómez Farías, Mario. Dice sobre la biblioteca que al fin prestará libros. Yo tuve oportunidad de ir a la biblioteca Franklin, ahí en Plaza Tapatía. Nos prestaban libros, me llegaron a regalar lápices y hojas y hasta sacaban copias. Tengo la película Ánimas Trujano, Mario. Recomiéndame dónde puedo conseguir la novela La Mayordomía de Rogelio Barriga Rivas.
Ay,
a ver, Mario. ¿En algún lugar de libros?
¿Libros viejos?
Le voy a decir algo, don
Salvador. En el centro histórico, tranquilamente, sí. Guadalajara. Hay varias por López Cotilla, por Juan Manuel, por
Mariano de la Bárcena.
Mariano de la Bárcena, tranquilamente lo tienen.
Cuando menos se entretiene. Le voy a decir algo que alguna vez me dijeron, pues echarle porras a internet es como acabar con los libros, ¿no? Pero estoy seguro que puede encontrar la novela La Mayordomía en internet. Es más, cuando el señor Durán vuelva a ponerse como Hulk y nos mande a corte, la busco a ver si se la encuentro.
Oye, a mí no me gusta el libro electrónico. No me gusta, no se me cansa, me aburre.
¿Imprímelos, Mario?
Pues mejor compro el libro.
¿Y si no lo encuentras? Ya ves. Señores, buenos días, se robaron los libros, dice el señor C. Velázquez, nada más así lo pone en mayúsculas.
¿Cuáles libros?
Pues no, creo que está compartiendo pues parte de nuestras anécdotas. Saludos a todos, soy Lucía. Descanse en paz, doña Silvia Pinal, le agradecemos que nos enseñó los frutos de ser auténtica y única, siempre siendo fiel a sí misma. Gracias. Bueno, pues yo creo que la señora Silvia Pinal debe estar recibiendo muchos halagos como este. Eduardo Cabral también nos escribe, les recuerdo que mañana hay cónclave en Morena. Ah, ya estamos enterados, don Eduardo. Para ustedes, ¿quién de las candidatas les gusta para que sea la que salga con humo blanco? Ya Mario me había preguntado.
¿De qué habla? Espérate.
No, de pues... Morena, la elección en Morena.
Ah.
Yo pienso que la próxima presidenta de Morena es Erika Pérez, que fue diputada. Pienso que por ahí va el asunto. Y aquí le dije a Mario, y lo repito, es que los de Morena Jalisco, no sé cómo se comporten, por ejemplo, en los de Morena en Colima o en Nayarit. Yo los veo muy revoltosos en todos lados. Son unos gitanos. Un día dicen esto, mañana dicen aquello. Dicen amigos, amigos para siempre. Y al otro día ya se están dando de
chillo
tubazos.
Chillo en la maceta, casi, casi.
Son muy bravos los morenos porque pues no se ponen de acuerdo.
Pero, a ver, la cosa está muy simple. ¿Cómo se llaman las dos? ¿Las dos Pérez?
Leticia Pérez y Erika Pérez. Las dos fueron diputadas. Leticia acaba de terminar de la legislatura que concluyó sus actividades el último día de octubre.
Mire, se la voy a poner así de simple. Si gana Leticia Pérez, Marilyn Pozos va a demostrar que tiene poder en Jalisco, junto con el equipo que la apoye. Si gana Erika Pérez, va a demostrar el doctor Carlos Lomelí que se va a quedar,
que trae más canicas,
con cierto poder en el partido. Así de claro, ¿coincides?
Sí, sí, son, digamos que, pues Mario, hay muy pocos liderazgos visibles de Morena en Jalisco, y ellos...
Sí, son grupitos. Oye, que por cierto, que Chema ya regresó al ayuntamiento peinado.
Te dije.
Fue peinado.
Ay, no estabas aquí diciendo, Chema Martínez, Chema.
Pues me acordé después de tanto tiempo de no saber de él.
Sí, regresó y no, deja de lo peinado. Trajeadísimo, elegante.
No, y su postura fue, vamos a trabajar por el municipio, o sea, como que dice...
No, sí llegó...
¿En positivo?
No, sí llegó diciendo, aquí va a haber mandarriazos. Agárrense.
¿Manda qué?
Mandarriazos, Mario.
¿Qué es eso?
Mario, te digo, es que tú no vas ni al baratillo.
No.
Es una forma de decir golpes, Mario.
Te voy a dar unos mandarriazos, Bueno, ¿me vas a matar o qué? ¿Qué es eso?
Me disculpo en nombre de Radio Metrópolis.
A ver, pero te deja, busca esa palabra.
Dispense.
Academia Mexicana de la Lengua.
Pero sí llegó Chema Martínez advirtiendo. Voy a hacer énfasis en la revisión de la seguridad, voy a denunciar los negocios de Movimiento Ciudadano. No creo que vaya a estar blandito. Ahora bien, como lo decíamos, haberse tardado un mes, yo creo que hizo bastantes amarros. A ver, Mario, platícanos. Tú que eres hombre de letras, que eres cultivado.
No, bueno, pues también te sacas unas.
¿Qué es mandarriazo? Oye, va a empezar la fil, Mario. Hay que de repente sacar algunas palabritas que tienes empolvadas.
El mandarriazo. En Cuba, golpe que se da con la intención de hacer daño.
Pues sí.
Y en Latinoamérica, o más bien Sudamérica, golpe dado con una mandarria. Ahora vamos a ver qué es una mandarria. O con cualquier tipo de martillo. No, pues sí, da de doler. Sí, da de doler. Mandarria, martillo masa de hierro que usan los calafates para meter o sacar los pernos en los costados de los buques. Y nomás ya, si le seguimos, vamos a acabar por allá en...
No, sí, ahora dice Mario, vamos a ver qué es calafate.
Ya sé, y se acabó el programa, que pase un buen fin de semana.
Bueno, dice por aquí Mario, la película es El Inocente, gracias por recordárnoslo, también ya Lulú me había dicho. Silvia Pinal nos deja una huella indeleble de lo que puede lograr una mujer de fortaleza, calidad humana y sencillez. La señora Marta Ruiz nos dice, es El Inocente la película, gracias. Véanla, les digo que ya la pueden bajar facilísimo, ya esas películas ya no están, ya no piden pago. Por aquí nos comparten un video, dice, a recordar viejos tiempos con una voz privilegiada, y nos comparten un video de Joselito. A ver, déjeme preguntarle a Mario. Mario, ¿quién es Joselito? ¿Quién era Joselito?
A ver, medio me acuerdo.
No, ¿qué te vas a acordar, Mario?
Pues nada, pues es que ya, ni que fuera el vampiro.
Ya llovió, ya llovió. Era un cantante, un niño
español.
Que... Español, sí.
Joselito era el que se peinaba así con el, como de, ¿cómo se dice? ¿El tupé?
¿O
cómo?
No, Joselito era un, se peinaba de lado. Eran los peinados clásicos así muy engominados.
Ah, ya, así medio...
Es más, te puedo decir que Joselito yo creo que se ponía manteca, porque en aquellos tiempos ni Wildrot había. Bueno, también dice por aquí, Jonás, Mario, ahora, antes como ahora, las personas públicas, artistas, deportistas, escritores, gozan del privilegio de sus amistades políticas. Muchas gracias. ¿Quién nos dice esto? Déjeme ver quién nos compartió este punto de vista. Félix, nada más lo dice Félix, y dice Betty Cervantes, Silvia Pinal fue primera dama del estado de Tlaxcala, ¿sí? Sí, Silvia Pinal estuvo casada con un exgobernador tlaxcalteca, Tulio Hernández. Fue un amor muy fugaz, diría yo, muy interesado. También por aquí la señora Gloria, lo saludo con mucho cariño. Señora Gloria, sabe que ese cariño está muy correspondido. Siempre he pensado que Elsa Aguirre también ha sido una diva del cine, claro, sí lo fue.
A mí es la que más me gusta. A mí se me hace más guapa, incluso que María Félix.
Bueno, Mario.
Unos ojazazos.
¿Todavía tienes chance de mandarle unas flores?
No, bueno.
Vive creo que por ahí, por Cuernavaca.
El otro día sacaron una fotografía y a pesar de la edad, se ve todavía guapísima.
La última, dice por aquí la señora Gloria, para dar paso a llamadas que han hecho por nuestros teléfonos. Se ha dicho de Silvia Pinal que es la última diva. Desde mi modo de ver, dice la señora Gloria, creo que es una cuestión política, reconociendo la trayectoria de Silvia Pinal, también tienen que reconocer a Elsa Aguirre. Bueno, ahí está un punto de vista.
No, es que sí, era la competencia de María Félix con Elsa Aguirre, ¿no?
Sí,
porque las dos eran muy similares, muy parecidas.
Nada más que Elsa Aguirre era como el América y María Félix era como las Chivas, ¿no? Era una grandeza superior.
Acabas de decir una, pero mala. No, estás, pero...
Mario,
equivocado. Sí,
María Félix era...
¿Cómo?
Cuando surge...
¿Cómo que las Chivas, María Félix? Es al revés con las Chivas. Digo, María Félix era como el América.
No, Mario, no.
Y Elsa Aguirre era como las Chivas.
No, discúlpame, no. El tema es que María Félix ya era una actriz internacional y consagrada cuando Elsa Aguirre recién comenzaba, era muy jovencita.
Te la voy a cambiar. María Félix en el poder era como el Real Madrid y Elsa Aguirre era como el Barcelona. Para hablar de equipos buenos, no chafillas, de esas como las birrias. Y para darles el
nivel que tenía. Ya puede aventarle un martillazo, dele un mandarriazo.
Si es como el Atlas, sería la pelangocha, no sé. Algo así.
Conste que tú te estás echando la bronca, ¿no? Yo.
Ay, vamos a la pausa porque esto se va a poner feo. A ver, tenemos calma, tenemos participación del auditorio.
Señor Luis Durán, le anticipamos, hoy terminamos a las 9:15.
Se ardió
para que no se me acelere.
¿Te ardiste por el nivel que le puse a tu Atlas?
A las 10:15, perdón. Terminamos a las 10:15.
Lucas Martínez dice, busquen una foto de Silvia Pinal cuando era joven y compárela con Fernanda del Castillo. Sí, sí, le da un parecido.
No, claro, muy parecido.
Un parecido, aunque Silvia Pinal sin pintar era guapa. Y Fernanda del Castillo sin pintar, dices, juntas, bueno, se ve diferente.
No, Mario, es demasiada información.
Sí. ¿De dónde sacó eso, digo? Dice, verás. Luis Humberto López dice, está claro por qué Claudia Sheinbaum no combate a los criminales, porque recibió fuertes sumas de dinero. Ay, jole, don Luis. Felipe Núñez conoció a Silvia Pinal cuando era esposa de Enrique Guzmán. Fueron padrinos de matrimonio de un primo hermano, era muy amable. Pues una vez estuvo mira, en la cantina esta que está en el centro.
No, bueno, pues ella vino al Festival Internacional de Cine de Guadalajara varias veces, siendo legisladora.
Rubén Villa, en Estados Unidos sacabas libros de la biblioteca y luego los entregabas, si no los regresas te los cobran. Por acá Helen Ladrón de Guevara dice que ella hizo el plan maestro del edificio de Juan José Arreola. Cuando fue directora de bibliotecas se abrió el programa de préstamo de libros y esta es una segunda etapa. Gracias, Helen. Sí, sí la ubico. En una ocasión me tocó entrevistarla para un reportaje.
Muy amable por comunicarse.
Gracias a María Gras. Silvia Pinal metió a la cárcel a Raúl Ramírez. Ella se fue a Estados Unidos con Alejandra. ¿Quién es Raúl Ramírez?
Pues será el marchista. A ver.
Sí. Eduardo Figueroa, sobre la UDG, muerto el perro, se acabó la rabia. Dice don Eduardo. Ya me tiró carrilla. Don Eduardo. Calma, como dirían. Dice, ya no hay quien los pele. Van a estar tranquilos. Pues sí, va a haber una tranquilidad ya en la relación UDG.
Eso creemos.
Gobierno del Estado. Por lo menos de aquí al 2027, sí. José de Jesús González pregunta, en el canal número 10, dice, lee más el diccionario. No, don José, lo que necesito más es saber las palabras que se saca acá Jonás de vez en cuando, que uno dice, ¿eso de dónde? Pues sí, oye, lee el diccionario. Rocío Martínez, vamos entendiendo, ¿qué hace diva a una persona?
Oh, bueno, la popularidad, el éxito, el estar en la, sí, en la presencia de la gente.
Pues el poder.
El poder, sí, pues eso es lo que corresponde. Por aquí quiero agradecerle a Elena, gracias por su comentario. Pues ya ve, José Luis Jiménez Castro de repente nos ayuda. Le agradecemos mucho y a todos ustedes. Amigos, vayan a la FIL, no pierdan la oportunidad, es fin de semana, porque luego de lunes a viernes se pone muy complicado. Nos escuchamos el lunes, pasen y voten a nuestro sondeo en @jonascal, @mario_munoz_. Descansen y aquí nos estaremos escuchando el lunes.
Cuídese mucho.